construir nuestra felicidad. Aprender a caminar con el corazón tranquilo. Estar abiertos a lo nuevo es una actitud que nace en nuestra fuerza interior. Escuchas Bésame de Noche. Bésame de Noche.
Muy buenas noches, amigos y amigas. Bienvenidos y bienvenidas a Bésame de Noche. Hoy jueves 4 de julio en nuestra sección A la Cama. Hoy en la gratísima compañía de la sexóloga Marianela Arias. ¿Cómo estás?
Bien, ¿y vos?
Muy bien, gracias a Dios. Y también, bueno, en un fichaje nuestro, pero ha estado perdido, el doctor Marvin Céspedes, dermatólogo. ¿Cómo estás, Marvin?
Bien, bien, gracias a Dios.
Y hoy nos toca un tema que queremos abordarlo desde dos aspectos, desde lo emocional, desde lo psicológico, y también es la razón por la que está el doctor Marvin Céspedes con nosotros. Perdón, desde lo biofísico. Tengo un diagnóstico de una enfermedad de transmisión sexual y entonces surgen un montón de situaciones. ¿Cómo lo digo? ¿De qué manera lo digo? ¿Cómo lo afronto? ¿Es lo mismo tener sífilis o una gonorrea, herpes genital, hepatitis, alguna de las cepas del papiloma humano? ¿Me imposibilita esto o no tener una vida sexual activa? Y bueno, y una de las áreas que trabaja precisamente Marvin tiene que ver con la dermatología. Entonces tal vez podemos arrancar ahí, Marvin. ¿Cuáles diagnósticos sí son de alto riesgo y cuáles diagnósticos en enfermedades de transmisión sexual? No es que sean más blandos, pero para ponerlo así, puede ser más de menos preocupación en el manejo.
Sí, realmente las enfermedades de transmisión sexual son bastante comunes hoy en día. La población a veces más afectada son los adolescentes y pacientes a veces de 20, 30 años, ¿verdad? Que son los que menos a veces experiencia tienen, los que menos se cuidan. Pues prácticamente pues hay enfermedades de transmisión sexuales que son muy, muy, digamos, benignas, merévolas, ¿verdad? En el aspecto de que no van a dejar secuelas, no van a dejar cicatrices, no van a dejar prácticamente ningún así riesgo para no tener relaciones sexuales o quedarse, digamos, con la idea de que ya va a tener un problema para el resto de su vida. Generalmente hay enfermedades, la gran mayoría, gracias a Dios, tiene cura, tiene tratamiento. Las más comunes, sí, realmente las más comunes, estamos hablando del herpes genital, también normalmente se ve la clamidia, se ve lo que son, por ejemplo, los condilomas o las verrugas venéreas, ¿verdad? Que eso yo le diría que es casi que la causa número uno de consulta, ¿verdad? De lesiones en genitales. También, pues sí, vemos en algunos casos la sífilis. Gracias a Dios, ¿verdad? Principalmente estas enfermedades que son las de todos los días, ¿verdad? Como le decimos a veces, son las que realmente tienen tratamientos y el paciente se trata oportunamente y, digamos, no se descuida tanto, ¿verdad? Que a veces vemos situaciones en que por miedo, por vergüenza, ¿verdad? No va donde el médico, o en ocasiones también hay situaciones en que el paciente no tiene una enfermedad de transmisión sexual, pero se ve algo en el pene, se ve algo en la vagina y pues ya se considera o queda con ¿verdad? El sentimiento de que tiene algo ahí de transmisión sexual y muchas veces no lo es también, ¿verdad?
Sí, y de hecho a nivel psicológico esto golpea mucho porque esto te puede pasar con la primera pareja sexual y te podría pasar con la pareja número 19. Y siempre existe como un concepto de suciedad, de inadecuación y que tengo, o sea, como podríamos conceptualizar la lepra y la tuberculosis hace 40 años.
Uh-huh. Algo súper importante es que hay que entender que un diagnóstico de esta clase no nos define, ¿verdad? Que muchas veces las personas de pronto toman esto y realmente lo incorporan tanto, ¿verdad? A su vida de pareja, a su identidad inclusive, ¿verdad? Entonces ya no van a querer estar conmigo, ya es como que ya estoy marcada de por vida. Y es importante entender que una ITS es igual que cualquier otra enfermedad, ¿verdad? Pasamos por un tratamiento, lo curamos y no, esto no nos va a definir ni como pareja sexual ni como pareja a nivel emocional. Eso es súper importante que hagamos esa salvedad.
Sí, incluso a veces generamos como algunas limitantes. Yo sé que esto va a sonar obvio, pero tal vez no sea tan obvio. No es lo mismo tener un VIH positivo sin una supervisión por el infectólogo y una persona con una carga viral prácticamente de cero, donde entonces de pronto puede tener una vida sexual con algunos cuidados, pero puede tener una vida sexual.
Uh-huh. Sí, realmente es bastante cierto, ¿verdad? Uh-huh.
Sí, no, totalmente. Inclusive las personas con VIH, ¿verdad? Que en esta sociedad tiene como tanto estigma, ¿verdad? Tener este diagnóstico. En realidad ya lo hemos hablado en fechas como la celebración, bueno, la celebración no, el día que conmemoramos esto, vamos a ver, como el cuidarnos y tener como estos cuidados con respecto al VIH, que muchas personas viven con VIH sin que esto les llegue a afectar, ¿verdad?, en su vida de pareja, en su vida sexual inclusive, y cuando se vuelve indetectable inclusive, ¿verdad?, son personas que están fuera de cualquier peligro, tienen que tener algunos cuidados, tienen que seguir el tratamiento, pero no los va a definir, que a veces se pensaba que el VIH era como una sentencia de muerte, entonces es como, tenés VIH, ok, de esto me voy a morir, de SIDA, ¿verdad? Ahora tenemos que saber que esto no es así, y en las enfermedades de transmisión sexual se pueden curar y se puede llevar un tratamiento.
Sí, de hecho, alguien con VIH hoy en día, con el tratamiento retroviral adecuado, o sea, difícilmente se va a morir.
Exactamente, ahora ya los tratamientos han cambiado mucho, ya también la gente hay más conciencia ahora de tratarse y de cuidarse también, y pues sí, realmente uno como médico, ¿verdad?, que trabaja todos los días, ¿verdad?, en este campo, ya uno cuesta realmente que un paciente muera por la enfermedad, a menos de que no se cuide, que no tenga el tratamiento, que sea realmente muy desordenado ahora en su vida, ¿verdad?
Bueno, y podemos decir que creo que en este país contamos con la gran virtud que la caja, costarricense, el Seguro Social, te da un tratamiento de primer nivel.
Exactamente, y de por vida, y no va a tener ningún costo, ¿verdad?
Entonces, creo que este es nuestro tema. Vamos a hablar de algunos diagnósticos que pueden ser más o menos preocupantes. Con Marvin Céspedes, tal vez aclarando mitos y realidades, y junto con Marianela, pues vamos a hablar de la parte complicada, porque ya una chica nos pregunta de manera privada, yo tengo herpes genital y disfruto mucho el sexo oral, pero me pongo a ver fotos en internet y me asusta que le aparezca algo en la boca a mi pareja. Y esto me inhibe al punto que no he sentido orgasmos. Nos vamos a ir con esta consulta, Marvin nos va a decir si mito o realidad, y luego la parte difícil, ¿cómo le explico a mi pareja que porto una enfermedad de transmisión sexual sin que esto signifique un drama en nuestra existencia?
Amarse y desearse es un juego que nace en la espontaneidad de libre y sin miedos. Bésame de noche.
Ocho con 11 minutos, estamos en un foro muy bonito hoy con Marianela Arias, sexóloga, Marvin Céspedes, dermatólogo. Y para los que no lo saben, la dermatología es un área o una especialidad de la salud que no solo tiene que ver con temas de piel, sino que hace un abordaje muy integral y muy bonito de las enfermedades de transmisión sexual. Y Rafael Ramos, psicólogo, y estamos hablando de esto. Vamos, nos fuimos con una consulta. En resumen, una amiga, soy portadora de herpes genital, me gusta muchísimo el sexo oral, tengo miedo a que mi pareja le pase algo, y además desde entonces he dejado de percibir orgasmos. Entonces arranquemos con la parte médica. ¿Imposibilita el herpes genital la práctica del sexo oral?
No, realmente, ¿verdad? Pues el herpes genital es un virus, ¿verdad? Es prácticamente algo muy común. Cualquier persona que tenga relaciones sexuales puede estar prácticamente predispuesta a contraer el virus, ¿verdad? Hay que recordar que son dos virus del herpes, ¿verdad? Está el tipo 1, que es a nivel vocal, que es el más común, ¿verdad? El famoso fuego que vemos, ¿verdad? Y que la gente dice, me salió un fuego por estrés, por calor, por X o Y situación. Y el herpes, pues, del tipo 2, que es el genital, ¿verdad? Pero hoy en día, por el cambio de las prácticas sexuales, ¿verdad? Por el tipo de sexo oral que se practica y todo, pues a veces se encuentra el tipo 1, ¿verdad? A nivel de genital y el 2, pues, a nivel vocal. O sea, ya prácticamente no era como la regla que le habían enseñado uno hace unos años atrás, ¿verdad? Pues el herpes genital, ¿verdad? Es tan común que, ¿verdad? Que se dice que cada uno de 6 personas en Estados Unidos, digamos, de 14 a 50 años, puede tener el virus del herpes genital. Lo que uno le recomienda al paciente, ¿verdad? Hay pacientes que les duele mucho, hay otros que prácticamente llegan asintomáticos, ¿verdad? Que llegan, no, doctor, me salen unas vesiguitas, me salen unas ampollitas y realmente se me secan solas, ¿verdad?
Y creo que, y aclaremos esto, cuando no tenemos una lesión activa,
no hay un riesgo de contagio, ¿verdad? Eso es lo que uno le dice generalmente al paciente. Si usted ve, por ejemplo, alguna vesiguita que le aparece, entonces pues ese momento aplíquese unos fomentos, póngase esta cremita, ¿verdad? Y en ocasiones ya, que se le seque y pues y puede continuar con su vida sexual activa. Acuérdese que es un virus que se puede estar a veces reactivando también por ciertas cuestiones inmunológicas. En ocasiones, ¿verdad? Pues también hemos tenido casos de que al paciente le da cada 2-3 meses o cada mes. Entonces ahí prácticamente si se le recomienda, pues terapia, ¿verdad? es una terapia prácticamente que se le da todos los días. Entonces le damos una pastillita, que es en ese caso es de aciclovir, ¿verdad? Dos veces al día por 3 meses, 6 meses, ¿verdad? Para frenar un poco ese virus, ¿verdad? Que hay veces que el virus está como más agresivo, ¿verdad? Que en cualquier momento, puff, regresa. Y también medicamentos para subir las defensas también, ¿verdad?
Sí, y siempre seremos portadores, pero lo que hay que tener es el cuidado, estar atentos. Y Nela, y la otra parte que yo creo que es difícil es cuando... Efectivamente, desde la desinformación o la distorsión, llegamos a pensar, tal vez Marvin antes, porque si hay fase activa y alguien hace sexo oral, puede tener herpes genital en la boca.
Exactamente, y se ve, ¿verdad? A veces se ve en la boca, se ve en la lengua. También hay ciertas enfermedades que se llama como el eritema multiforme, ¿verdad? Que son prácticamente lesiones muy grandes y prácticamente como tener, ¿verdad? Como tener una varicela, ¿verdad? Tener una enfermedad grave y realmente muchas veces es ocasionado por el virus del herpes, ¿verdad?
Y entonces, bueno, sí, es frecuente que cuando no haces una buena integración del diagnóstico te bloqueas a este punto de no poder sentir orgasmos.
Claro, porque entonces sentís que hay algo malo con vos, que siempre el encuentro sexual no es necesariamente un tema para conectar, sino que es como que ves que efectivamente el resultado va a ser un riesgo para la otra persona. Entonces, cuando empezás a sentirte como una persona peligrosa siempre que vas a tener un encuentro sexual, por supuesto que no te vas a poder relajar, por supuesto que vas a sentir muchísima aversión al tema. Entonces, es importante que sepamos que esto, como les había dicho inicialmente, es un diagnóstico como cualquier otro. Sí es cierto que no podemos controlar lo que va a pensar la otra persona, qué tan poco informado esté, qué tan preocupado, pero yo creo que haciendo un acompañamiento en pareja y pudiendo ser honestos, ser uno con el otro, ojalá ir juntos al dermatólogo, a la dermatóloga, al ginecólogo, a la ginecóloga, ¿verdad? Para que puedan de pronto preguntar si tienen alguna duda, podrían empezar a tranquilizarse. Entonces yo creo que hay que comunicarlo definitivamente, pero desde, digamos, desmitificándolo, no hablándolo como si fuera... una sentencia de que no vamos a poder disfrutar nuestra sexualidad. Es mi sexualidad de pronto tiene una particularidad y vamos a tener cuidado, eso es todo.
Sí, y yo creo que hay una pregunta interesante. Si yo tengo herpes genital y tengo una pareja estable, ¿tengo que usar condón? Porque a mí no me gusta, me gusta sentir a mi pareja sin condón.
Bueno, en realidad existe el contagio también cuando hay parejas estables, porque existe la infidelidad, lamentablemente, y algunas enfermedades que no se divisan, en verdad, también tan claramente. Entonces yo creo que siempre es súper importante hacer exámenes, estar conscientes de que existe un riesgo y a partir de ahí tomar decisiones, pero no pensar que, digamos, que es 1+1 y que de pronto si es una pareja estable, entonces no va a pasar nada.
Yo tengo a veces pacientes que me consultan, doctor, es que después de que me diagnosticaron un condiloma, un VIH, una clamidia, uso condón. Y yo digo, sí, está bien, o sea, realmente tenga así su pareja estable, cuídese cualquier lesión, pero hay mucha gente, digamos, a veces a nivel médico, pues uno no es psicólogo, ¿verdad? A veces cómo abordar esos casos de que qué le digo al paciente, o sea, cuídese, no se cuide, ¿verdad? Pero hay muchos pacientes que a veces me dicen, doctor, después de eso volví a utilizar condón, siempre. Uh-huh. Y yo, bueno, realmente, si usted ve que ya hay un periodo, que no hay lesiones, que no hay ningún problema, pues prácticamente puede cuidarse. Pero entonces es una consulta muy común que normalmente nos hacen, ¿verdad? Y en ocasiones, como les estaba diciendo, ¿verdad? La gente pues siente que tiene ya como una sentencia, ¿verdad? Uh-huh. De que, uy, Dios mío, ya me da pena, me da vergüenza, ¿verdad?
Sí, nos dicen de manera privada en nuestra aplicación, sí he tenido cuidado a la hora de tener sexo con desconocidos. Desde enero tengo una pareja estable y en febrero me hice exámenes y resulté VIH positivo. A la primera persona que le dije mi condición fue a mi pareja. Se hizo exámenes y resultó negativo. Me ha costado mucho sobrellevar la noticia, sobre todo porque la relación sexual cambió radicalmente por los cuidados que debo tener y ahora me preocupa que mi pareja resulte infectado. Hay una parte importante, Marvin. Cuando tu pareja sale y la persona piensa que, ok, Nela y Marvin son parejas, Marvin salió VIH positivo, entonces Nela corrió mañana y se hizo el examen, no tengo nada. Y esto hay que hacer una replicación.
Sí, hay un periodo de latencia ahora de cualquier enfermedad. Muchas veces nos llegan a la consulta, doctor, es que tengo esta llaguita. Entonces, ¿verdad? Y esa llaguita sí es una sífilis, ¿verdad? Como estamos hablando ahora, una sífilis primaria, ¿verdad? Que es el famoso chancro. Y no va a salir en exámenes de sangre. Igual pasa con el VIH, ¿verdad? O sea, hay un periodo, ¿verdad?, de incubación de muchas enfermedades que en ocasiones uno pues tiene que hacerle un campo oscuro, que hacerle una biopsia al paciente, o muchas veces darle hasta tiempo, ¿verdad? Porque hemos tenido casos a veces de úlceras genitales, ¿verdad? Y prácticamente pueden ser una enfermedad, un síndrome de Behcet, puede tener un líquen plano, o sea, pueden tener otras enfermedades que no necesariamente son en transmisión sexual, y la gente a veces le va a decir la verdad, nos llegan con 3, 5, 10 pruebas, y le digo, tranquilo, no era eso. O muchas veces, pues, no le iba a salir tan pronto, ¿verdad? Apenas le saliera la llaguita, no iba a salir positiva en sangre, ¿verdad? Uh-huh.
Y claro que cambia la dinámica, hay un periodo de ajuste emocional.
Sí, pero eso está, vamos a ver, eso no tenemos que verlo como lo más terrible que nos pasó, es como les había dicho, una particularidad, o sea, a partir de ahí es importante que los dos asistan a la consulta para que él también pueda hacer sus preguntas, me imagino que él también tiene dudas y tiene miedos, entonces hay que manejarlo responsablemente, pero dejar de pensar que esto nos va a marcar para toda la vida, ¿verdad? Es como, ¿verdad? Una persona que tiene de pronto alguna necesidad especial o después de algún accidente, ¿verdad? Que inclusive podría ser mucho más fuerte que una que de pronto una enfermedad que se puede manejar con tratamiento.
Vamos a hacer un corte, pero antes una consulta muy rápida. Mi suegro tiene un herpes en el brazo, le duele mucho hasta la nuca y el hombro y dice que lo paraliza. Bueno, ya debió haber consultado a un dermatólogo porque podríamos estar hablando hasta de un herpes zóster.
Es un herpes zóster, exactamente, ahora que afecta, digamos, un trayecto lineal y no es de transmisión sexual, ¿verdad? Que es una reactivación de la varicela.
Entonces es importantísimo siempre ante esto la consulta.
Aceptarnos tal y como somos, disfrutar nuestros cuerpos tanto como nuestra forma de ser, hace que seamos capaces de amar con naturalidad. Bésame de noche.
Con 24 minutos estamos hablando de enfermedades de transmisión sexual, cómo entender el diagnóstico, cómo desmitificarlo, y estábamos hablando fuera de micrófonos con Marianela y con Marvin. Es cierto, vean, no tengamos miedo a la palabra herpes, no tengamos miedo a la palabra enfermedad de transmisión sexual, porque cuando hablamos de enfermedad hablamos de tratamiento, hablamos de ajustes, hablamos de condición y de cambios que son profundamente oportunos. Salí con papiloma humano hace un año. Me hice todo el tratamiento y ahora el resultado me sale negativo, gracias a Dios. No es de ninguno de los virus más fuertes. Pregunta, ¿puedo ponerme la vacuna que está saliendo en el mercado? ¿Y podré estar sexualmente con alguien sin contagiarlo?
Pues sí, la vacuna se recomienda normalmente a personas, sí, ¿verdad? Es más, también hay hombres y mujeres que se las están colocando, ¿verdad? Principalmente a la mujer es por el riesgo de cáncer de cérvix, ¿verdad? Que realmente es una enfermedad que como médico preocupa mucho porque se ha habido pues un aumento en los últimos años y pues sí, ahí produce de la muerte, ¿verdad? Si se descuida la mujer. En el caso, por ejemplo, de la vacuna, sí, la puedo usar por prevención, ¿verdad? Porque prácticamente nos va a ayudar a controlar un poco los virus que son como más riesgos de cáncer de cérvix. Pero realmente sí, es una buena opción, ¿verdad?
Sí, y nos amplían acá la consulta. Mi suegro ya fue a la clínica, se tomó las pastillas y sigue con dolor. Es que el herpes zóster tiene una particularidad, se come las capitas de grasa.
Sí, le dan la neuropatía posherpética, ¿verdad? Entonces, eso se lo digo siempre a los pacientes, es como un cable eléctrico, ¿verdad? Entonces el paciente siente como, ¿verdad?, esa electricidad, ese dolor, porque lo que es la vaina de mielina, que es lo que recubre el nervio, ¿verdad? Que es como que le digo a los pacientes siempre, es como el recubrimiento del cable, ¿verdad? Eléctrico, ¿verdad? Que se pierde y es como un cortocircuito, ¿verdad? Entonces esa neuropatía, pues hay que manejarlas, ¿verdad? Con tratamiento para el dolor, muchas veces son muy dolorosas, ¿verdad? Que hay que dar tratamientos muy pesados, ¿verdad? Para controlar esa neuropatía y lógicamente poco a poco, pues ahí el nervio se va a ir recuperando, ¿verdad? A veces es cuestión hasta de meses, ¿verdad? O años.
A mi actual novio, mientras estuvimos solo de novios, todo muy bien. Después empezamos a vivir juntos y le aparecieron un montón de verrugas en el pene. Se veía realmente mal. Ya el doctor lo vio, se lo quemó, todo es benigno. Pero desde entonces no le puedo hacer sexo oral. Él me lo reclama, pero yo tengo esa imagen y simplemente no puedo.
Sí, bueno, esto podría suceder en el caso de que ya queda este tema de la aversión. Nosotros le llamamos en disfunciones sexuales aversión sexual, ¿verdad? Efectivamente, ese es el nombre. Y es como que la persona queda con esa idea desagradable de algún olor que en algún momento experimentó, de algún tema que le generó, ¿verdad?, repulsión. Entonces, en este caso, de pronto es importante que ella pueda buscar ayuda, ¿verdad? Como que empecemos un proceso terapéutico como para que pueda superar esas imágenes, esa idea, ¿verdad?, que tiene sobre la sexualidad verdad, con respecto a su pareja, y a partir de ahí de pronto generar un cambio si no lo está haciendo por ella misma, o sea, si realmente ya lo está intentando y no puede, ¿verdad? Generalmente vuelve a recordar esto, lo que sintió, las náuseas, el asco, el miedo, inclusive, ¿verdad? Porque muchas veces se va a divisar como un tema de estoy en peligro, mi salud está en peligro, entonces por supuesto que el impacto es muy fuerte.
Incluso pasa por el imaginativo, bueno, si tenía eso ahí y yo lo chupo, ¿cómo me va a quedar la boca? Entonces, uh-huh. Así que tengamos cuidado. Y bueno, yo creo que es bueno llevar un control dermatológico porque estas verruguitas a veces se quitan y hay que volverlas a quitar. Y
sí, a veces es un círculo, ¿verdad? Que se quitan una vez y nunca más, a como pueden aparecer a veces cada 3 meses, cada 6 meses, cada 10 años. O sea, realmente, pues sí, ¿verdad? Son a veces en algunos pacientes son recurrentes.
A mi hija le diagnosticaron papiloma, le hicieron un tratamiento en el cuello, en la cariz, le quemaron todo y ella simplemente no volvió al seguimiento y no ha hecho ningún control. Le podría volver a dar. Muy irresponsable, señores, no terminar el tratamiento.
Sí, ni el control médico, ahora que es el único que le puede dar de alta.
Sí, buenas noches, quisiera tratar unas verrugas que me salieron en el pene. ¿Cuál sería el especialista para ver esto, el urólogo o el dermatólogo?
Pues cualquiera de los dos, ¿verdad? Nosotros a veces pues aplicamos nitrógeno líquido, ¿verdad? Que es lo que la gente llama a veces hielo seco, ¿verdad? Que está a menos 195 grados. Es como la terapia, a veces yo le digo al paciente, la que menos duele, la más rápida y pues es bastante efectiva, ¿verdad? Igual hay otros tratamientos, ¿verdad? Electrofulguración, que por ejemplo, aplicación de podofilina, de ácido tricloracético, igual hay cremas o productos, ¿verdad? Que uno como médico los puede indicar también para que el paciente se trate, digamos, la patología. Yo le aconsejo que igual puede consultar un urólogo, ¿verdad? Hay muchas veces que a veces más bien los urólogos o el ginecólogo me refieren a los pacientes y a veces también yo lo contrario, tengo que referir los pacientes a ellos porque ya prácticamente es otro manejo diferente al que se le da.
Sí. Mi pareja, yo soy una chica, soy una pareja gay. Mi novia tiene los labios mayores excesivamente grandes, lo cual a veces resulta muy incómodo cuando tenemos relaciones o nos hacemos sexo oral. Yo quisiera decirle, incluso hasta averigüé los costos de una vaginoplastía, pero no sé cómo decírselo y que se ofenda, porque yo quería darle ese regalito, pero no, me da miedo que se ofenda.
Bueno, yo creo que es importante que lo hablen, ¿verdad? Con anticipación y no de pronto como que aparecerle, no sé si has podido hablar del tema o lo puedes sacar como indirectamente, ¿verdad? Pero algo importante que hay que entender es que, bueno, la vulva tiene diferentes formas y diferentes dimensiones y lo que pasa es que, no sé, por ejemplo, en la pornografía siempre aparece una dimensión muy específica, ¿verdad? Los labios cortitos, de un color claro. Entonces,
muy simétrico.
A veces, sí, entonces las personas piensan que... cualquier cosa que no se asemeje a eso es anormal, es raro, es incómodo, ¿verdad? Si no hay dolor, no tendría por qué tener una cirugía, es un tema más estético, entonces ya quedaría a criterio de tu pareja si es algo que ella se quiere hacer, ¿verdad? Porque no es que le está respondiendo a un tema de salud o que realmente no está pudiendo tener un orgasmo, por ejemplo, por esto. Entonces, creo que es un tema bastante personal que puede sacárselo a colación de qué es lo que ella piensa, ¿verdad? Cómo se siente con su cuerpo, pero creo que imponerle de pronto el tema estético no sería de pronto respetuoso porque no hay necesidad a nivel de salud.
Sí, yo creo que, o sea, nada puede quedarse en el silencio. Ahora, hay que ser muy delicados porque el hecho de que a mí algo no me guste no significa que esté mal. Hace 2 años mi hermano le salió un hongo y creemos que eso está en el brazo y le ha crecido y fue donde un dermatólogo y le dijo que era psoriasis, pero le sale como un grano, luego se le cae y por un tiempo se le activa. Y vuelve.
Sí, la psoriasis es una enfermedad crónica. Inclusive a veces se ven mucho en genitales, en la región del ano, y la gente piensa que es un hongo, que es una alergia, y la psoriasis pues es una enfermedad que, sí, el problema es que la piel, en lugar de formarse en 30 días, dura 3. Entonces, imagínense, es una piel que, como le digo a los pacientes, cuando algo se forma muy rápido, no va a quedar bien. Entonces, es una enfermedad que sí tiene tratamiento, tiene cremas, a veces hay tratamientos hasta tomados, inyectados y todo, pero es una enfermedad benigna, ¿verdad?
Porque tu vida no es lo que te pasa, sino aquello que decidís hacer con lo que te pasa. Vos sos el arquitecto de tu destino. La vida es hoy.
En nuestra sección La Vida Soy, no te detengas, no abandones tus objetivos. Cuando todo está en tu contra, toma un tiempo para pensar las cosas, renovar fuerzas, cambiar la estrategia, pero sobre todo pensá en esto. Si fantaseamos que iba a ser fácil, claro que nos dan ganas de dejar las cosas botadas. Simplemente hay que renovar fuerzas. Es mejor detenerse que abandonar la tarea. Detenerse para luego volver a avanzar.
Un espacio íntimo con vos. Bésame de noche.
Hay dos consultas acá muy interesantes. Una, con respecto a la vacuna del papiloma humano. ¿Uno como hombre puede ir a la farmacia y comprarla? ¿O cómo se tiene que pedir? ¿O qué se tiene que hacer?
La vacuna siempre le aconsejo que vaya donde el médico, ¿verdad? Ya sea que se la indique, ¿verdad? Para ver si realmente es candidato. Hay ocasiones en que ciertas enfermedades que pueda padecer el paciente no se le recomienda, ¿verdad? Pero prácticamente siempre es mejor que consulte un médico, ¿verdad? Porque hay ocasiones que realmente tal vez no la va a meritar o no va a tener, digamos, factores de riesgo, ¿verdad? Por ejemplo, es una paciente que esté viuda, que tenga, no tenga pareja por muchos años. O sea, realmente cada paciente tiene una condición diferente, ¿verdad?
Alguien por acá nos dice, buenas noches, mi pareja actual fue alcohólico y fue un hombre muy mujeriego. Ahora nos conocimos en la iglesia, él tiene años de dejar de tomar y realmente es otra persona. Nosotros no hemos tenido nada sexual porque yo no he querido y no sé cómo decirle que yo quiero que se haga exámenes de todo, porque en estos temas, cuando uno le toca el pasado, se pone muy sensible y se ofende muchísimo.
Bueno, pero es que no vamos a dejar de procurar nuestra salud por cómo se vaya a sentir la otra persona. Al final, lo más importante, ¿verdad?, que vos estés protegida y demás. O sea, ¿cómo se lo propones? Así de claro, mira, me parece que lo más responsable es que ambos nos hagamos los exámenes, ¿verdad? De pronto, si vos has tenido otras parejas, también es válido. O sea, puede que él haya tenido 30, pero vos uno y, ¿verdad? Y de pronto, esa es la persona que tenía algún tipo de enfermedad. Entonces, no necesariamente tiene que ser un tema de reprocharle a él. Es que por tu pasado vamos a hacer... No. Es un tema de salud, es un tema de confianza, es un tema de vamos a descartar que hay alguna enfermedad y si se lo toma personal, por eso es que les decía, ¿verdad? No podemos controlar lo que la otra persona vaya a pensar, si de pronto hay mucho prejuicio o hay mucho miedo, pero no por eso vamos a dejar de incitar la responsabilidad y la sexualidad de manera sana.
Hola, soy una chica lesbiana y he tenido en mi oreja como una alergia. No sé si será por el sudor y demás y el exceso de calor. Y en la parte arriba de la vagina se me pone muy roja y me pica. Me he puesto betametasona y me lo quita y me baño hasta 2 veces al día. ¿Qué podré hacer? A mí esto me suena a automedicación.
Sí, eso es muy común, ¿verdad? A veces decir que encontramos un paciente que no se aplique nada, ¿verdad? Cuesta mucho. Siempre se aplican pues betametasona, miconazol, alguna crema que le dio el vecino, ¿verdad? La famosa sebo cubano que llama a la gente, ¿verdad? Entonces, cree que hay crema de rosas. Puede ser muchas cosas, ¿eh? Prácticamente puede ser una dermatitis, puede ser una psoriasis, puede ser una simple dermatitis de contacto, o sea, realmente pues sí, habría que revisarla, ¿verdad? A veces hay cosas que dan en la cabeza que también pueden dar a nivel genital o completamente diferentes, ¿verdad? Dos enfermedades diferentes, una que tenga en cuero cabelludo, en oreja y otra que tenga, digamos, en el área genital.
Cuando inicié relaciones sexuales con mi pareja, nos llevamos muy bien, él me fue infiel, lo estamos intentando, podría decir que es otra persona, pero sexualmente yo no puedo estar con él. No solo tengo miedo a una enfermedad de transmisión sexual, sino que además siento que sexualmente no lo logro porque me imagino todo lo que él hizo.
Sí, bueno, esto es una de las consultas más frecuentes cuando hay infidelidad, ¿verdad? Llega la persona a sentirse tan marcada y tan dolida que cuesta un cierto tiempo poder volver a conectar con la persona. Si decidiste perdonarlo y seguir adelante con la relación, yo creo que es importante que, bueno, que des tiempo a que te sanes y ves que no lo estás logrando y seguís con esa, digamos, con esa aversión a que puedan compartir un espacio en pareja a nivel sexual, pues es momento entonces de pronto de ir a terapia pareja, de que puedan manejarlo, ¿verdad? Como en este próximo paso que ya se te está saliendo de las manos y no lo estás logrando vos solita. Pero decís que tenés miedo de que tenga alguna enfermedad de transmisión sexual, volvemos a lo mismo, y exámenes, eso te va a dar mucha tranquilidad si todo obviamente sale bien. Entonces tenés que pedírselos, hacerlos vos también, acompañarse juntos en el proceso, y a partir de ahí vas a sentirte más tranquila, pero no puedes ir a ciegas si realmente tenés la duda.
Sí, y yo creo que uno, a ver, hay mucha gente que suele ir a la farmacia y piden un VDRL y un HIV como que si eso cubriera todo, y eso es falso.
Sí, realmente hay enfermedades, ¿verdad?, que hay que hacer exámenes diferentes, ¿verdad? Pues sí, muchos se diagnostican en sangre, la gran mayoría, ¿verdad? Pero sí, por ejemplo, hay que descartar hepatitis, se puede hacer una cirugía por clamidia, se puede hacer cirugías por herpes, se pueden hacer, por ejemplo, igual por sífilis, que es el famoso VRL, el VIH, ¿verdad? Entonces sí, realmente, ¿verdad?, no es solamente lo que la gente va y piensa, ¿verdad?, que es lo común, ¿verdad? Igual hay enfermedades, ¿verdad?, que prácticamente se diagnostican, ¿verdad?, clínicamente, ¿verdad?, o con una biopsia de piel también, ¿verdad?, en ciertos casos.
Sí, yo creo que, a ver, creo que todavía, Nela, nos sigue moviendo la vergüenza, ¿verdad? Como, uy, ¿qué le voy a decir al doctor? ¿Qué va a pensar el doctor? El doctor va a ver una enfermedad. El doctor no le va a decir a uno, ah, picarón, por cochinillo.
Sí, exacto.
Bueno,
sí,
es importante. Yo que no, ¿verdad?
No, esperemos que no, exacto. A veces se piensa que los profesionales vamos a tener juicios de valor importante para con la vida sexual de las personas. Me pasa a mí también como sexóloga, ¿verdad? Se sientan ahí, piensan que uno lo va a juzgar. Primero, uno no está concentrado en juzgar absolutamente a nadie. Uno, además, ha visto tantos casos que hay cosas que ustedes pueden pensar que es muy fuerte y uno hasta normaliza porque sabe que son casos que son muy frecuentes y de verdad uno no está pensando como ay, qué barbaridad y poniendo y juzgando y haciendo juicios de valor. Sí, en realidad uno está concentrado en ayudar porque es la vocación de
que
uno.
Se ve la chiquita,
no para nada, o sea, realmente no estamos ahí para juzgar a nadie, no es nuestro trabajo. Nuestro trabajo es poder acompañar a una solución. Entonces tienen que ir con confianza, no es que a partir de ahí van a ser ¿verdad?, etiquetados con y los van a ver en la calle y van a decir, ay, mira, esa persona es el diagnóstico. Realmente es importante que quitemos ese mito, ¿verdad? Los profesionales estamos para ayudarles.
Amarse y desearse es un juego que nace en la espontaneidad de libre y sin miedos. Bésame de noche.
Con 47 minutos, seguimos con más. Esta me parece una consulta interesantísima. Mi pareja y yo fuimos muy activos. Tenemos 6 meses de vivir juntos y en los últimos 2 meses me cuesta llegar al orgasmo. Él es atento, él me chinea, me trata bien, siempre es dulce, siempre es tierno, pero no logro llegar al orgasmo. Y él está asumiendo que no me llena, pero estoy segura que sí. Pero no sé si aparte del cansancio, lo laboral, el tema del IVA, las preparaciones, me afecta. Claro, digamos, yo todavía ni siquiera estoy esperando terminar el primer mes del IVA. O sea, hay muchas cosas que uno lo tensan.
Sí, totalmente. Yo pienso que tranquila, deja pasar algún tiempito, ¿verdad? Y si sigue y persiste esto, pues entonces es el momento de la consulta sexológica para ver qué podría estar detrás. Pero verdad, hay muy pocos elementos para entender qué es lo que está pasando. Si es algo que te pasa hace 2 meses y están juntos hace 6, ¿verdad? Entonces aquí no sé qué habrá pasado de esos 2 meses para acá. Es importante entonces que descartes cosas, estés muy auto, ¿verdad? Como que te estés observando mucho, en qué momento se te dispara más como la falta o la falta de ganas de estar con tu pareja. O, ¿verdad?, que podría estar sucediendo, pero tranquila, date chance, puede ser un tema de estrés y si persiste, pues consulta.
Hola, a mí cada vez que me viene la menstruación me da mucha picazón vaginal, ¿eso es normal?
Sí, realmente, ¿verdad?, cuando viene el cambio, ¿verdad?, o el ciclo menstrual, ¿verdad?, cambia el nivel de pH de la paciente y muchas veces puede tener a veces algún flujito, puede tener alguna picazón, ¿verdad?, que es algo propio a veces de la mujer. También a veces se le recomienda, ¿verdad?, pues una higiene íntima, ¿verdad?, pues con un buen producto, ¿verdad?, con un pH bastante ácido, ¿verdad?, de 3.5 en promedio, ¿verdad?, para que ayudara a la flora vaginal, ¿verdad?, que normalmente es una consulta bastante común, ¿verdad?, de que a veces en niñas o en adolescentes, ¿verdad?, pues tienen picazón y muchas veces no es enfermedad de transmisión sexual, ¿verdad?, ni nada por el estilo, sino prácticamente un cambio, ¿verdad?, en la condición de la mucosa, de la piel, ¿verdad?, y puede tener esa incomodidad, ¿verdad?
Esta consulta también, vean qué bonita, porque creo que son cosas muy cotidianas que a veces no sabemos cómo expresar. Yo siento que tengo como una alergia al semen. Cuando mi pareja eyacula, sobre todo cuando hacemos el amor en la noche y ya yo me acuesto, al día siguiente tengo muchísima comezón. Cuando lo hacemos en la mañana y me baño y todo, todo bien. Yo quiero que usemos condón en la noche, pero sé que a él no le gusta y no quiero que se ofenda.
Sí, bueno, volvemos a lo mismo, buscar no ofender, buscar, ¿verdad? Como siempre el tema de cómo rehuir a hablar de temas sexuales, como si fuera como una cosa del otro mundo. En realidad la sexualidad es como todo, es como hablar de qué vamos a comer hoy en la noche, no pasa nada. Si vos querés proponerle el uso del preservativo, a veces está muy mitificado también el uso del preservativo, es parte de, no se tiene que ver como algo ajeno al erotismo, a la parte de disfrute, el placer, se puede incorporar perfectamente, no pasa nada. Y bueno, ya el doctor nos va a contestar de pronto como más directamente si podría ser una alergia al semen, pero yo lo que quisiera proponerte es que no te preocupes, no le des tantas vueltas y si es una solución para vos, sin ningún tapujo, proponéselo.
Sí, realmente, ¿verdad? Hay pacientes que les da hipersensibilidad, ¿verdad? Lo que es el semen, ¿verdad? Por las proteínas que tiene la sustancia. Es, no les voy a decir que es algo muy común, pero sí se ve con cierta frecuencia, ¿verdad? Y la misma mujer, ¿verdad? Es la que nos llega a hacer, doctor, ¿es cierto que puedo tener alergia? Sí, claro, ¿verdad? Entonces es muy fácil de diagnosticar, ¿verdad? En esos casos, si la paciente por historia clínica, ¿verdad? Si le decimos pase un mes, ¿verdad? Sin tener relaciones sexuales, ¿verdad? Utilice condón, ¿verdad? Igual pasa que a veces también pueden ser alergias al látex o a otros materiales, ¿verdad? De los preservativos, pero sí, si hay una alergia, ¿verdad? Al semen en algunos casos, ¿verdad?
Sí, e incluso hasta es bueno a veces consultar cuál tipo de preservativo es el correcto, porque hay de látex, hay otros que no son de látex, en fin, depende de cada persona. Y última, antes de irnos ya al último bloque, mi pareja tiene psoriasis en la espalda, en los muslos, y cuando está muy fuerte, me cuesta mucho tener sexo con él. No digo que sienta asco, pero no quiero que se me pegue. Yo creo que es una muy buena pregunta.
Sí, realmente la psoriasis, ¿verdad? Nosotros hacemos a veces campaña, que es una enfermedad bastante común, ¿verdad? O sea, realmente en Costa Rica se ve con mucha frecuencia, afecta desde la cabeza, ¿verdad? Hasta los pies, inclusive afecta las uñas, y realmente se considera una enfermedad que también no solamente se abarca piel, sino también algunos otros órganos, ¿verdad? Sino una enfermedad sistémica, pero en la gran mayoría de los casos hay que decirle a los familiares, al paciente, ¿verdad? Y hoy justamente me pasó en la consulta un paciente con psoriasis, le digo yo, tranquilo, eso no se pega. Ah, es que mi esposo me dice que se lo puede pegar a los hijos, y yo, no, o sea, este es el abuelito, o sea, es una enfermedad que se ve un poquillo fea, un poco grotesca en algunos momentos, pero uno como dermatólogo está acostumbrado a verla todos los días, pero realmente no es contagiosa, ¿verdad?
Sí, y creo que en volvemos como a la línea básica, hablalo, mira, cuando tenés la psoriasis muy activa, se me hace difícil tener relaciones y podemos llegar a acuerdos.
Sí, exacto, acuerdo de qué otras cosas podrían hacer, no dejen de vivir la parte afectiva, ¿verdad? De pronto los besos, la sexualidad, recordemos que no es únicamente penetración, no es únicamente el tema, digamos, genital, es importante que sepamos qué otras cosas podemos hacer y comunicarnos y desde ahí generar acuerdos, como decía Rafa.
Y antes de nuestro último bloque, mi esposo quiere tener sexo anal, ¿qué me recomiendan? Bueno, el sexo anal es un gusto y una preferencia personal, ¿qué es lo recomendable? Algunos cuidados, higiene, lubricación, el sexo anal debería tener una muy buena penetración, muy buena preparación y tratar de no penetrar el ano y después la vagina, porque creo hay altos riesgos.
Sí, realmente ahora pues el ano, sí, sabemos que es el, ¿verdad? El donde salen los desechos, ¿verdad? Que son la materia fecal. En ocasiones, pues sí, hay bacterias, ¿verdad? Pueden haber hasta hongos, virus, inclusive, ¿verdad? Por lo que se recomienda, ¿verdad? Pues sí, como dijo ya el doctor, ¿verdad? Ramos, la limpieza, un buen aseo, a veces también, ¿verdad? Pues usar preservativo, ¿verdad? Lubricación, y como dijo exactamente, ¿verdad? No penetrar el ano y después la vagina por el riesgo también de infecciones, sí, ¿verdad? A nivel vaginal.
Y yo le diría a esta amiga, si a vos te da un poquito de miedo o no estás del todo segura, simplemente decirle a tu pareja, no estoy lista para esta fase aún, y se va negociando.
Sí, o qué otras cosas podemos hacer. Por ejemplo, la estimulación nada más con el dedito, con un poquito de lubricante sin penetrar, por ejemplo, nada más estimulando un poquitito, ¿verdad? Esas cosas podemos empezar a hacer. No tenemos que empezar como la pornografía directo a la penetración. Podemos ir poco a poco a la estimulación hasta que nos sintamos cómodas y si no, no pasa nada tampoco.
Amar es hermoso. Vivir o estar con alguien es un reto mágico y asombroso. En pareja, en Bésame de Noche.
En nuestra sección en pareja, cerramos con esto. Pensar que tan solo por nuestra linda cara siempre todo se va a mantener sano es un grave error. Por supuesto que siempre vamos a tener el apoyo en la palabra transparente, en la palabra cálida, en la escucha prudente y en la expresión sincera, que nos permite equilibrar nuestros afectos. Pénsalo.
Nos encanta escucharte. Bésame de noche.
Bueno, es difícil hacer una síntesis, pero creo que, Nela, quisiera rescatar la idea con la que iniciaste. No nos autoestigmaticemos, es decir, no nos autoetiquetemos.
Sí, exacto. De pronto ese sería mi resumen. Vamos a ver, la sexualidad sí hay que vivirla a mayor medida, ¿verdad? Libre de riesgos, que podamos utilizar protección, que podemos usar preservativo, que podamos tener al día los exámenes, ¿verdad? Todos viendo a ver que estemos sanas, que estemos sanos, que podamos conectar desde ese lugar perfectamente, ¿ok? Pero si de pronto tenemos un diagnóstico, entender que esa fue la idea inicial, que el diagnóstico no nos define, no somos nuestra enfermedad. A nivel de pareja, esto no nos compromete a la manera en que podemos amar, conectar, comunicar, ¿verdad? Entonces, realmente tomarlo desde ese lugar, hay muchas condiciones de salud que nos pueden comprometer. No dejemos que esto nos defina.
Y creo que hay diagnósticos de diagnósticos.
Hay miles de diagnósticos realmente, ¿verdad? Por lo cual uno siempre le recomienda, ahora pues, estar seguro de lo que se va a hacer, de lo que se va a tratar, para no asustarse y no estigmatizarse más, ¿verdad? Que realmente la gente se nota algo, ¿verdad? A nivel genital y sale corriendo. Hay otros que no, que más bien uno dice, ¿por qué duró tanto en venir? Pero siempre, ¿verdad? Consultar al médico y igual informarse, ver internet, buscar libros. O sea, realmente uno muchas veces aprende hasta los pacientes. Doctor, es que leí esto, leí esto. Ah, mira, qué interesante. Déjeme leerlo, vamos a ver si es cierto o no. Porque
investigarlo.
Realmente ahora hay tantos días, tantas cosas, ¿verdad? Que es imposible a veces manejar toda la información. Y para uno médico a veces es difícil y a veces me imagino más difícil todavía para los pacientes, ¿verdad? Y más cuando estudian, se ponen a leer mucha cosa, que más bien terminan psicoseados, ¿verdad?
Sí, y lo otro que quiero plantear, y ya tendremos más oportunidades para hacer este foro con Marvin y con Marianela a lo largo de este trimestre, es que también es importantísimo creerle al médico, creerle al sexólogo, a la sexóloga, al psicólogo, porque a veces el médico dice, mira, tranquilo, no es nada, y va, a mí me ha pasado, y van donde uno, y van donde otro, y van donde otro. A ver, entonces dejémonos guiar por la información correcta. Esto pasa por muchísimos procesos de ansiedad, Nela.
Sí, no, vamos a ver, podemos ir a una segunda opinión definitivamente, pero no tratemos como de buscar como la tragedia siempre, y como dice Marvin, no busquemos en Google, porque a eso a veces nos puede llevar peor a que lleguemos, ¿verdad?, pensando que nos vamos a morir mañana. Es importante que entendamos que la salud es algo que en muchos de los casos puede ser delicada, entonces obviamente hay que entrar a un tratamiento, hay que comprometernos con ella, pero no es como que ya nos va a definir la vida.
Marvin Céspedes, especialista en dermatología, muchas gracias.
Muchas gracias, Marvin, a ustedes por la invitación.
Y Marvin, al
2552-3233.
2552-3233. Y si quieres consultar con Marianela, con un servidor, pueden llamarnos al CEDI al 2290-1383 o al WhatsApp 88-81-1304. Nela, muchas gracias.
Muchas gracias, Rafa. También si me quieren encontrar en redes como sexóloga Marianela Arias en Facebook e Instagram.
Marvin, muy agradecido.
Con mucho gusto, estamos para servirle.
Y mañana cerramos nuestra semana junto a la colega Jackson Víquez con este tema. Sos de los que acepta cualquier cosa con tal de tener un poquito de felicidad. Tengamos cuidado con esto. Feliz descanso, feliz noche. A las 6 de la mañana, Douglas Hernández y Vanessa Watson con ustedes para acompañarlos camino a su trabajo, en su desayuno, en el programa más positivo del dial, Bésame en la Mañana.
Hemos dado pasos para aprender a ver la vida diferente. Saber que todo se pasa. Quedan las lecciones en el corazón. Vos le das la dirección al timón de tu vida. Esto fue Bésame de Noche.